estar informado.
Buenas tardes, comenzamos el Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y el viernes pasado celebrábamos la Bienaparecida, la patrona. Es el día en que habitualmente nuestro obispo don Manuel pone a los pies de la Virgen el año que se va a comenzar y también en el que descubre un poco las líneas que van dando un poco forma a toda la actividad pastoral que se comienza con cada curso, no escolar, sino con cada curso pastoral. Por este motivo queremos tenerlo de primera mano y por eso hemos invitado hoy a nuestro estudio a nuestro obispo don Manuel. Muy buenas tardes, don Manuel.
Buenas tardes para ti y para todos los oyentes de Cadena COPE.
Bueno, don Manuel, el pasado viernes fue un día también de emoción, un día también que se vive cada año con mucha intensidad, porque en Ode Marrón, pues allí en el santuario, son muchos los fieles que continúan yendo, ¿no? Que acuden a su cita anual con la Virgen María, con la Bienaparecida. Y este año, pues un año que ha sido bueno, buenísimo. O sea, qué día más espléndido, ¿no? Ha quedado para la Bienaparecida.
Sobre todo también me ha llamado la atención la cantidad de gente, incluso gente joven que sube peregrinando a pie, y yo creo que eso es también un signo de que valoran el esfuerzo y el sacrificio para acercarse a la Virgen y tratar de conseguir los favores que le piden a la Señora, a la Reina de la Montaña.
En esta ocasión también ha presentado dos nuevas líneas, ¿no?, en esta programación pastoral que, porque siempre la homilía intenta, pues aprovecha pues para que todos los que vienen, tanto los políticos, a veces también se ve eso, pues un elenco grande, autoridades también militares y demás, ¿no?, que también vienen, acuden, pues porque es una llamada, ¿no? Al final el día de la fiesta es una llamada pues para celebrar no solamente pues una tradición, sino celebrar a la Virgen, que es mucho más que una tradición. Entonces usted suele aprovechar para exponer, ¿no?, también las líneas fuerza que tiene la programación de cada año, ¿no?
Pues sí, después de que el grueso de la predicación va dedicado a la Virgen y este año la hemos visto como modelo de evangelizador, porque ella, cuando recibió la noticia, la mejor noticia del mundo, que iba a ser la madre del Salvador, no se quedó con ella, sino que marchó deprisa a la montaña, superando las dificultades que tiene la montaña siempre, para encontrarse con su prima Santa Isabel y decirle que la buena noticia era que iba a ser la madre de Jesucristo del Señor. Y lo hizo poniéndose a servir, que es muy importante. Va porque la necesita su prima, porque está embarazada, es mayor, y quiere ayudarle y serle útil en ese momento. No va solo a dar buenas noticias, sino que lo hace en una postura de servicio, que es como tenemos que hacer nosotros siempre el anuncio del Evangelio.
Entiendo que esto también es, don Manuel, como una especie de eco de lo que pudo vivir este pasado verano en la Jornada Mundial de la Juventud también, ¿no? Porque el lema del Papa también es María salió corriendo, ¿no? Y también, pues, esa intensidad también, que no sé cómo, vamos a centrarnos después en la programación, pero basta que le tenemos aquí, pues también cómo vivió esta última Jornada Mundial de la Juventud también, porque en este sentido también el Papa en las dos últimas, le ha dado como una impronta muy mariana, ¿no?
Sí, al celebrarse en Lisboa, en Portugal, Fátima, ya sabéis que hizo un pequeño paréntesis dentro de la Jornada Mundial de la Juventud para acercarse a Fátima y visitar a la Virgen y allí también tener una homilía dedicada a María. Pues el lema era un lema mariano. María se fue por la montaña a toda prisa a comunicar a su prima la buena noticia. Me ha llamado la atención la participación tan numerosa de jóvenes y de acompañantes, porque la vida en la JMJ es dura. Son muchísima gente, tienen que esperar mucho para poder entrar en los lugares donde va a ser el encuentro con el Papa, y luego hay veces tienen que dormir en el suelo con una colchoneta. Y los jóvenes, pues bueno, pero y los adultos que les acompañan, que también tienen que llevar una vida dura, pues daba gusto ver las calles grandes de Lisboa repletas hasta lo último de jóvenes y de acompañantes que venían, además alegres, y era todo un gozo. Y también pues ver al Papa, que a su edad, después de salir recientemente de una operación y estar allí el tiempo que ha estado y la dedicación que ha tenido, viendo luego tantas visitas como tiene que recibir de autoridades y no autoridades, total que para mí ha sido un ejemplo de cómo hay que evangelizar y hay que evangelizar con alegría y también con espíritu de servicio y de sacrificio.
Bueno, eran 106 los que acompañaron esa peregrinación también, porque fueron esos días previos a la zona de Aveiro, luego ya en la JMJ y demás, también es una alegría. Pero bueno, pues ese es el contexto, ¿no?, que también nos puede iluminar en la parte, ¿no?, de María subió a la montaña, de la fiesta de la Bien Aparecida. Y como comentaba antes, me parece, decía que aunque el grueso de la homilía pues lo dedicó a eso, también después presentó las líneas, ¿no?, de actuación de esta programación nueva.
Sí,
¿no?
Ya es un poco costumbre en la diócesis de mis predecesores el avanzar un poco las grandes líneas del trabajo que va a haber en la pastoral diocesana a lo largo del curso, y este año vamos a trabajar dentro de los itinerarios para la formación de un cristiano. Hemos visto ya dos, que serán primer anuncio y acompañamiento, y este año vamos a trabajar los otros dos, formación y presencia en la vida pública. El cristiano no nace, se hace, y hacerse cristiano es un proceso. Desde el Congreso de los Seglares, donde este tema se trabajó muy detenidamente, pues llegamos también a unos acuerdos, y sobre todo en toda España hemos visto que el proceso para llegar a la formación de un cristiano tiene que recorrer estas fases. Este año nos vamos a centrar, como digo, en las dos últimas, que son la formación y la presencia en la vida pública.
Don Manuel, no sé si ha sido esto también como una especie de colofón ayer, que se terminaban las jornadas de formación pastoral, precisamente, ¿no?, con la misa por la tarde, pero después de toda una semana, desde el lunes al jueves, pues trabajando precisamente el segundo. O sea, parece como que se han aunado las dos partes, ¿no? Por un lado, la formación, ¿no?, jornadas de formación pastoral, que luego también la semana que viene hay unas jornadas también de la palabra de Dios, y luego la presencia pública, porque era el tema que trataban en estas jornadas, ¿no?, que han estado pues también una persona de esta casa, ¿no?, José Luis Restán, ha estado también una persona que ha hablado también muy desde su perspectiva, aunque él es ingeniero y demás, ¿no?, contó un poco y demás, pero desde su perspectiva como de laico de Toledo, de un pueblo, una parroquia pequeña, ¿no?, cómo vivir la fe y llevarla adelante. Y luego Ramón Pacheco, nuestro delegado de pastoral de trabajo, que también pues ha estado dando unas claves. Yo creo que ha sido muy interesante, y en este aspecto como que se aunan las dos cosas, ¿no?
Sí, se han aunado, porque ellos, antes de programar las jornadas, pues preguntaron por dónde iba va a ir la programación este año, y dentro de los dos objetivos han escogido el de la presencia en la vida pública, o el cómo tiene que comportarse un cristiano en la vida de familia, en la vida cultural, participando en los colegios de los hijos, asistiendo a formaciones y a tareas que hay donde se dice cómo va la sociedad de hoy, cómo podemos nosotros anunciar a Jesucristo justamente hoy con los problemas que hay, concretos, exactos, la vida política, la vida económica, la vida social en general. Hay muchos ámbitos donde un cristiano tiene que ser testigo de Cristo el Señor y dar luz y buena noticia.
Don Manuel, hemos dicho todo este tema de la presencia pública, de la formación, luego entraré un poco más en la formación, pero este año usted fue noticia, ¿no?, con motivo de precisamente la presencia pública, ¿no?, la presencia pública, porque tiene pues una pequeña tribuna, vamos a decir así, ¿no?, en la que de vez en cuando pues escribe un artículo de opinión, pues no de opinión así muy superficial, sino con profundidad, y precisamente en uno de ellos hablaba pues de advirtiendo, ¿no?, de esta agenda, ¿no?, 2030, y muchos decían, un obispo, el obispo de Santander critica la agenda 2030, ¿no?, y tal, y fue como un revuelo para bien. En muchas partes, ¿no?, se vio como un signo de valentía, ¿no?, y en otras partes pues dijeron, ¿qué se mete un obispo a hablar de esto y tal y cual, ¿no?, cuando somos cristianos todos, somos ciudadanos, ¿no?, o sea, desde el primer cristiano más, diríamos, que está más desconocido en su parroquia y que no tiene más presencia pública, diríamos así, hasta el obispo, todos somos ciudadanos y tenemos una obligación también, ¿no?, de dar testimonio de nuestra fe, ¿no?
Sí, cuando a los obispos, también a mí, claro, como a todos, pues si no decimos, nos dicen que estamos callados, que no intervenimos, que no damos luz, que tenemos que orientar desde los puntos de vista de la fe, cómo actuar en las situaciones que se van viviendo, y cuando actuamos, pues alguno dice que porque nos metemos en donde nadie nos llama. Yo cuando escribo estas columnas en el periódico, me fijo un poco en la relación fe-cultura, en la relación fe-ciencia, porque creo que ya en otros ámbitos se hacen comentarios al Evangelio, pero siempre procuro terminar un poco mi aportación con una mirada desde la fe. Entonces, ante esta situación que he descrito, cómo comportarnos como cristianos, y eso ocurrió con el artículo que dediqué a la Agenda 2030, porque había leído sobre ella y había descubierto que en los que realmente profundizan y con sentido cristiano habían descubierto que hay una cosa por encima y hay otra cosa por debajo en la Agenda 2030. Si la lees por encima, no hay nada a lo que te tengas que oponer o que puedas criticar, pero si la lees un poco la letra pequeña, no solo los 17 objetivos del desarrollo sostenible, sino luego el comentario que ellos y el desarrollo que hacen de esos objetivos, pues ahí sí hay bastantes cosas que decir. Hay cosas que son buenas y que las apoyamos todos, el que haya agua para todo el mundo y que no escaseen estos recursos hídricos, pues eso lo apoyamos todos. Pero luego hay algunos temas, como sobre todo el tema de la familia, el tema de la vida, que no está convenientemente tratado y que conviene que se descubra que hay puntos que como cristianos, como católicos, no podemos admitir.
Quiero estar contigo en esta maraña del vivir y en medio del ruido oír tu voz. Limpia, fuerte y tierna, que rebrote la ilusión y crezca la humildad, semilla de la paz. Siento tu presencia en mis hermanos, sé que en el que sufre está tu paz y mi quehacer. Vence con tu fuerza lo débil de mi fe y aumenta mi amor. Y aumenta mi amor. Amigos, son señales claras de tu amor. Recorro sus historias, en medio estás tú. Dolor y alegría, un abrazo y el perdón que limpian el rencor y sellan tu amistad. Siento tu presencia en mis hermanos. 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 Siento tu presencia en mis hermanos.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos hablando con nuestro obispo, con don Manuel, en este espejo especial que tenemos también al comienzo del curso pastoral, y también retomamos desde esto que decíamos de la presencia pública, ¿no?, de cómo tenemos que estar y cómo tenemos que estar también, no de un modo, a veces nos da la sensación, de que la gente como que es muy mojigata a veces y no tiene claro que el mundo a veces pone su peor cara y tenemos que ser conscientes y preparados. Por eso también la formación, ¿no? Don Manuel, a mí me da la sensación de que a veces damos muy por hecho que todo está ya aprendido, ¿no? Y no hay peor cosa para un cristiano que dar por hecho que las respuestas que aprendimos de memoria en el catecismo, pues esas ya son válidas para siempre, ¿no? O sea, son válidas en el contenido, desde luego, ¿no? O sea, no vamos a decir que haya que aprender nuevas cosas, pero a veces es verdad que como que no hay un deseo de seguir formándose porque, pues, no parece que haya que hacer nada más, ¿no?
La formación tiene que ser continuada porque el mundo cambia y hay que decir las mismas cosas, pero de un modo que sea inteligible, que sea también asequible al mundo de hoy, a los jóvenes, a los niños, a los mayores, a los adultos, a los que están comprometidos en la vida económica, social, y por lo tanto los lenguajes y los contenidos son los mismos, pero los lenguajes cambian. Y tenemos todos que hacer un esfuerzo por evangelizar el mundo de hoy. Justamente hoy, que mucha gente también en España vive al margen de Dios, no tiene para nada en cuenta que Dios existe, cuáles son los mandamientos, las leyes que Dios nos ha dado para que la convivencia humana funcione, que no son otra cosa los mandamientos, las bienaventuranzas, pues tenemos nosotros que aportar esto, que es una riqueza que hemos recibido, que no es nuestra, pero que la hemos recibido para entregarla a los demás. Es bueno caer en la cuenta de que la actuación en la vida pública y social no es un capricho, sino que es una obligación, porque todos estamos llamados a anunciar el Evangelio. Todos, sin exclusión. Luego, los seglares tendrán más cometido en este campo social, económico, pero todos tenemos que ser testigos del Señor en la vida pública. Es una vocación, es una llamada de Dios, no es un capricho nuestro. Y Dios, que nos llama, nos da también la capacidad, nos da su espíritu para que tengamos valentía, tengamos arrojo, para que también anunciemos que el Evangelio muchas veces lleva a la contraria a algunos puntos del mundo de hoy, algunas visiones de la realidad, algunos proyectos que no corresponden con lo que el Evangelio nos pide.
Bueno, don Manuel, vamos a hacer un poco de recapitulación, ¿no? Porque estamos hablando de este plan pastoral, que ya hemos tenido pues un tiempo pues para poder comentarlo y dialogar sobre ello. Pero antes de también de, porque el tiempo va corriendo, ¿no? Y se nos va consumiendo. Pero antes de esto, pues también me gustaría preguntarle algo, porque también a veces es verdad que hay cosas que no trasladamos, pues porque no somos conscientes tampoco hasta dónde llega, pues a veces el cansancio, las ilusiones, la alegría, la tristeza. A veces hay sentimientos pues que afloran y tal y cual. Y a veces pues también es una cosa de familia, ¿no? Y también pues mucha gente que nos escucha hoy son cristianos, ¿no? Que también pues tienen esa petición especial, ¿no? Que un día nos recordaba en una misa crismal, nos decía que la petición por el obispo, ¿no? Pedir por el obispo, ¿no? ¿Cuáles han sido su última alegría? ¿Cuál ha sido la última cosa que igual a lo mejor pues le ha producido alegría? Luego también a veces tristezas, ¿no? Pues a veces hay cosas que vemos, ¿no? En la sociedad, circunstancias tal que a veces nos entristecen, ¿no? Y luego también, ¿cuál ha sido así un sueño que Dios haya puesto en su corazón? Así pues a veces decimos, bueno, en estas etapas ya de la vida que uno casi está pensando en la jubilación, sin embargo Dios sigue poniendo sueños en el corazón, ¿no?
Sí, sí, los sueños se tienen hasta último día si vives conscientemente, y más si eres cristiano y sabes que tienes que tratar de averiguar los sueños de Dios para ti, para tu vida, para tu ministerio. Y entonces una alegría grande ha sido, como comentábamos antes, la participación en la Jornada Mundial de la Juventud. Uh-huh. Y una tristeza, pues sobre todo, es el ver a tanta gente que antes participó en la vida de la Iglesia, pero se ha ido alejando, ahora ya vive un poco al margen de Dios, y eso produce pues una tristeza especial a los pastores, que estamos encargados de velar por el rebaño y de llevarles la buena noticia.
Bueno, pues don Manuel, le agradecemos que haya venido hoy al espejo, que también pues hemos puesto este broche así final, pues un poco también pues más personal, porque es verdad que debajo de la apariencia, ¿no?, que vemos, pues a veces, claro, la gente le ve con la mitra, le ve con el pectoral y tal, pues a veces piensan, bueno, pues es el señor obispo, y es verdad que es el señor obispo, pero es don Manuel, ¿no?, que también pues una persona de carne y hueso, que también tiene también estos sueños, estas alegrías, estas tristezas, y está bien que las conozcamos también para que recemos por él y por sus intenciones. Pues así también vamos a pedir ahora, despidiéndole, don Manuel, vamos a pedir que también que los fieles de nuestra diócesis, aquellos que ahora están también escuchando nuestro espejo, esta conversación que tenemos, pues que también recen por usted y bueno, y que nuestra diócesis pues sea evangelizadora a través de esa formación personal de cada uno y hacia los demás, y también por esa presencia pública, que es como ese fermento en la masa, como esa sal, ¿no?, en la tierra.
Pues aprovechamos para que también los fieles recen por el obispo, pero especialmente este año por estos objetivos de la programación, que sean realidad en nosotros, y con este motivo del curso pastoral dedicado a estos objetivos, la formación sea un proceso, no actos aislados, y que la presencia de la vida pública sea significativa y sea al mismo tiempo humilde, mansa, como para ofrecer el mensaje sin imponerlo y para saber respetar que hay opiniones y posturas distintas a las nuestras.
Muy bien, muchas gracias, don Manuel.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, inicio de curso, donde presentamos retos, objetivos, programaciones, ilusiones. Todo un año está por delante con sus 365 días por completarse. Ya te animé en otro programa a realizar tu propia agenda particular para calcular las tareas y los tiempos. Al inicio de este mes, me invitaron a acudir a una formación y desarrollo de una metodología novedosa, en este caso para la preparación de las catequesis. Aunque se dirigía a los pequeñitos de la parroquia, la metodología me sedujo inmediatamente y lo encajé en cualquier tipo de acompañamiento, desde el académico, pasando por el familiar y, como no, el espiritual. Pero fíjate que solo una acción se me dibujó como la esencial, la oración, sincera y recogida, que desde esta metodología catequética se proponía a niñitos y a catequistas. Solo con oración se consigue todo, nada más falta. Y me pareció que es por esa razón que esta catequesis tenga sus frutos y que, sin embargo, los documentos, programaciones, agendas, manuales y materiales se pueden quedar cojos. Les va a faltar la sal. Es por ello que te animo a poner en oración cada día de trabajo, cada nueva tarea, experiencia o deseo ardiente de tu corazón. Porque, querido amigo, querida amiga, sé que tienes un deseo que te ilumina el corazón y la vida. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, porque al que pide se le da, y el que busca encuentra. Sin empeño en grandes frases o en poemas elaborados, desde la sencillez del niño, pero con su sinceridad e ilusión. Esto te deseo en este curso y para los demás que te queden y que me queden a mí también. ¡Ánimo, amigos, y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Repasando unas fotos de estas vacaciones, veía una hecha en la Basílica de San José de Flores, en Argentina, casualmente en una inscripción que ponía: en este confesionario, el 21 de septiembre de 1953, ojo al dato porque son exactamente 70 años, Jorge Mario Bergoglio siguió el llamado de Dios para ser sacerdote. Llámenlo coincidencia significativa, como diría el bueno de Gustav Jung, pero la novedad hoy os traigo, y en realidad que son dos significativas también en la misma línea, se trata del ritual de la penitencia, es decir, el nuevo ritual de la penitencia, siguiendo con los nuevos leccionarios que están renovándose, y el manual de indulgencias. Ambos volúmenes editados por la Conferencia Episcopal Española y, para ser más concretos, por la Delegación de Liturgia. El primero, el ritual de la penitencia, trae una serie de actualizaciones, vamos a decir, interesantes. Se trata de un volumen de color granate con sus letras doradas y está en la línea, como decimos, de estos nuevos leccionarios y en consonancia con la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal. Por otro lado, el manual de indulgencias, también hecho por la Comisión Episcopal para la Liturgia, está precedido por un prefacio de Monseñor Ricardo Blázquez. Y hasta aquí las novedades de la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, que, como ya sabéis, en este mismo mes de septiembre, mes de muchas coincidencias, por fin ya estrenamos el tramo de la escalera mecánica que os conducirá exactamente a la misma puerta, a la puerta principal de nuestra querida librería. Y antes de despedirme, recordar a los más jóvenes que todavía estáis a tiempo para intercambiar esos bonos cultura que promocionábamos en los boletines LPS. Y ahora sí, ya vuelta al trabajo, y mientras sigo buscando cosas para contaros a esta vuelta de las vacaciones, me despido como siempre diciéndoos chao.
Hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.
María Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde hace una semana, República Dominicana ha cerrado sus fronteras con Haití como respuesta a la construcción por el país vecino de un canal de riego en el río Masacre, que los dos comparten. Al éxodo que han emprendido miles de haitianos que intentan volver a su país, se une también la intervención de las fuerzas policiales y del Departamento de Migración.
Yo no voy a abrir mi puerta sin orden, y si me rompe la televisión tenemos problemas.
Hermano, ¿por qué?
Ha ocurrido en el Ceibo, tras derribar sus puertas, sin posibilidad de poder identificarse o aportar la documentación que demostrara su estancia legal en el país, miembros de numerosas familias fueron golpeados y amenazados. Fueron obligados a subir violentamente a varios camiones con destino desconocido.
Hay una joven acá que también sale corriendo y tiene documento, y ella es hija de migrantes haitianos que tiene su documento, es dominicana de ascendencia haitiana, pero salió corriendo también por la preocupación de esta situación.
Es un atropello desde instancias gubernamentales, una violencia y abuso de la autoridad injustificable que han denunciado los religiosos y laicos dominicos que allí trabajan. Piden por ello el cese de estas acciones abusivas que estigmatizan a las personas por el color de su piel, su nacionalidad o su condición migratoria o económica. La familia dominica, como predicadora de la verdad, llama a la serenidad y solidaridad de todos para poder salir adelante, evitando generalizaciones, prejuicios o falsas noticias que enfrenten a Haití y a la República Dominicana.